El que quiera tienda, que le emprenda.
Todos y todas soñamos con ser nuestras propias jefas, ¿no? Pero aquí va el dato que nadie te cuenta. En México nacen más de 1.7 millones de negocios cada año y más de 1.4 millones cierran antes de soplar su propia velita. Falta de lana, mala administración, cero tecnología, el clásico combo explosivo. Pero calma, no todo es tragedia empresarial. Hay una nueva forma de emprender que está rompiendo el molde, el emprendimiento colectivo, donde compartir no solo es cuidar, también es facturar.
Yo soy Ere Bravo.
Yo soy Karen Durán.
Mi nombre es Michelle Ruiz y esto es El que quiera tienda, que la emprenda.
Tripulación emprendedora.
Negocios sin piloto automático. El podcast de emprendimiento donde escucharás historias reales, tips y risas aseguradas cuando algo sale mal.
El que quiera tienda, que le emprenda. Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.
¡Yay, chicas! Me encanta. Estamos en este primer episodio de esta tercera temporada y me gusta mucho porque justamente hoy estaremos explorando cómo unirse con otras personas puede ser esa clave para navegar las aguas turbulentas del emprendimiento.
Sí, y bueno, ahora que justo mencionas esta palabra, emprendimiento. Creo que muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es una persona. Sí, solamente una, o sea, no dos ni tres. Una persona, el típico emprendedor o emprendedora que pues desde niño comienza vendiendo limonada o dulces en la escuela.
Incluso también aunado a esta narrativa nos han vendido la idea de que aquellas personas emprendedoras que renuncian a todo para ser sus propios jefes desde cero, por supuesto, no dudo que funcionen, pero la mayoría de los casos, más allá de esta motivación, se encuentra la de la supervivencia. Sí, en esos términos, de sobrevivir a este mundo laboral y precario y desigual.
Pues es que en todos estos casos, la realidad es que cuando se emprende, no se emprende en solitario. Se requiere de una red de apoyo, como en este caso ahora justo nosotras estamos viviendo y experimentándolo. Aquella que te sostiene muchas cosas, desde aquellas que son directamente o que están directamente relacionadas con el negocio, como ir a surtir, entregar pedidos, como también pues el poder estar de aquí para allá, que son cosas que vemos día con día, hasta quien te recibe en tu casa, en su casa, yo sé, Eremish, cuando llegan a casita, con un tecito caliente, con una sopita. Bueno, después de ese abrumador o genial, porque en el mundo del emprendimiento hay de todo, día directamente pues en la empresa, ¿no? Entonces aquí la verdad es que yo quiero compartirles, chicas, un dato bien interesante y que me encantó. El 70% de las empresas asegura que la colaboración hace crecer sus negocios. Anoten este dato para quienes nos están escuchando y también, por supuesto, están interactuando en este podcast. Los emprendimientos colectivos duran más. Digo, no me sorprende, yo sé y estoy viendo aquí sus caras para quienes nos están escuchando y que seguramente pues no nos ven, pero estamos aquí asombradas. Bueno, no tanto porque sabemos que eso es algo que sucede mucho. Los emprendimientos colectivos duran más. El 60% sobrevive después de 5 años, o sea, no estamos hablando de un periodo tan corto, sí estamos hablando de un periodo relativamente largo, frente al 40% de los emprendimientos individuales. O sea, sí es algo que está marcando tendencia y que está generando un espacio para decir, oye, pues no hay que emprender en solitario, ¿no? Hay que hacerlo también pues desde otra óptica.
Sí, y justo creo que esto que comentas de las cifras, o sea, sí son muy importantes, pero creo que también la parte de idealizar a ese emprendedor que nos venden, esa imagen del emprendedor de levantarse a las 5 de la mañana, que bueno, o sea, sí sucede, ¿no? O sea, nosotros que ya estamos aquí como en esta parte del emprendimiento, pues sí, hay veces en que tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para poder echar a andar el emprendimiento. Pero, pues también, o sea, quitarnos esa idea de que va a llegar una idea de repente y que pues al siguiente día vas a estar facturando millones, ¿no? Creo que es una narrativa y algo que hemos escuchado que la verdad también crea mucha frustración para que pues quienes no estamos en esa situación. Porque pareciera que si no tenemos esa super idea que nos va a hacer ganar millones en un momento, de un momento a otro, pues no servimos para emprender, ¿no? Entonces también creo que también sobre una sobreesperanza que nos hace creer que si no tenemos una idea millonaria, pues todo no va a salir perfecto, ¿no? Entonces creo que también no idealizar como esa parte.
Sí, totalmente. Hay realidades distintas, hay contextos distintos. Y también decir esto de que emprender no es una receta mágica, no es como que le pongas una pizca de acá, una cucharada de allá y entonces ¡pum!, ¿no? Las cosas como que van a funcionar siempre. Por eso creo que es muy valioso este espacio que estamos compartiendo aquí con ustedes, con todas las personas que nos escuchan, porque hablamos de lo que hay detrás, de esos sentimientos también que tenemos, de como el miedo, las dudas, las noches en las que pensamos, ¡ay, caray! ¿Sí lo estamos haciendo bien? ¿Sí está valiendo la pena? O sea, sí, en realidad... Sí, claro, o sea, yo sé que ustedes todos los días o muchas veces, pues nos tenemos que levantar, como dice Ere, ¿no? Súper temprano, irnos a acostar también rápido, bueno, más bien súper tarde, y decir, oigan, sí, lo estoy haciendo bien, sí, vamos por el camino adecuado, sí, en verdad, vamos hacia allá. Yo les confieso que cuando iniciamos este camino, pues teníamos mucho miedo. Yo creo que hablo aquí por las tres, de que no funcionara, de que iban a decir un poco los demás... De por dónde comenzar. Pero yo creo que el secreto detrás, si bien no hablamos de una receta mágica, sí les vamos a dar la pócima, o por lo menos sí el secreto, es el colectivo, ¿no? Lo colectivo, el sostenernos, el que tanto ustedes, colegas, amigas, estuvieran detrás. Yo siento que también ha sido esa parte esencial para poder como llevar todo hacia adelante.
Sí, y aquí yo también quiero compartir una anécdota. Hace tiempo nos hacían una entrevista pues para conocer nuestro trabajo. En ese momento creo que la persona imaginaba que estaba yo emprendiendo en solitario, entonces pues muy sorprendida preguntaba, o sea, ¿cómo le haces para eficientar los tiempos para sacarle más de 24 horas al día? Y pues mi respuesta fue que no estaba emprendiendo sola, estaba emprendiendo en colectivo. Y pues eso explica pues por qué puedes alcanzar o realizar muchas más cosas que pues una persona, pues sería imposible, ¿no? La verdad es que no da ahí el tiempo. Y con esto, pues también llegar a esta frase que dice que cuando vamos juntas, llegamos mucho más lejos. Y esto, pues no solamente como una metáfora o como algo romántico, que sí, por supuesto, la dosis de romanticismo se requiere, nos ayuda también, pues, para motivarnos, sino también decirlo aquí desde esta, pues, experiencia real, tangible, y que, por supuesto, pues también tiene por ahí sus chapuzones, de los que seguramente también estaremos aquí abordando.
Sí, Mish, o sea, coincido totalmente contigo y justo escuchando esta frase que mencionabas, pues se me viene a la mente y pienso en aquellos familiares, amigos conocidos que pues decidieron emprender y que justamente han logrado crecer, han logrado sostener sus proyectos, sus emprendimientos, porque creo que eso de sostener también es algo que nos resuena mucho, ¿no? El de decir, ah, bueno, sí, ya emprendí, pero ahora sostenerlo también es algo importante, ¿no? Entonces, me lleva justamente a pensar en que no están solos, en que sí tienen un equipo, tienen a personas aliadas, tienen a personas socias, familiares, amigos, que de una u otra manera se involucran y que pues tienen a su propia tripulación.
Amo lo de la tripulación. Creo que acá justo somos esa tripulación y quienes nos están acompañando en el podcast también son esa tripulación que vamos a navegar por las aguas turbulentas del emprendimiento por algunos episodios. Y justo pues decirles eso, no tengan miedo de lanzarlo. Lanzarse también pues hacia iniciar este camino, ¿va a ser un camino sinuoso? Por supuesto que sí, porque yo pienso que la magia del emprendimiento es justo eso, que no será plano, que no será perfecto, que habrá algunos obstáculos, pero muchas aventuras en el proceso, ¿no? Será como esa montaña rusa con subidas que emocionan, con bajadas que a veces asustan, pero la diferencia está un poco en cómo decidimos transitarlo. Porque cuando lo hacemos acompañadas, cada vuelta, cada caída se vuelven y se viven también de forma distinta. Y justo para poder saber un poco más de cómo se vive esto en la realidad, más allá de lo que ya estamos contando, tenemos a personas invitadas de lujo en este episodio. Yo quiero darle pues también aquí la bienvenida y también agradecer que esté sumándose en este espacio a Miguel Ángel Ojeda. Él es joyero de APAN, licenciado en gestión y administración de PYME. Pues recibámoslo con un fuerte aplauso, aplausos para Miguel Ángel.
Bienvenido.
Hola Miguel Ángel, te dejamos los micrófonos para que puedas presentarte.
Mi nombre es Miguel Ángel Ojeda Guzmán, tengo 48 años y soy originario de la Ciudad de México. Soy licenciado en Administración por la UAM Azcapotzalco, generación 86-90, y licenciado en Administración y Gestión de Pymes por la UNADEM, generación 2019-2023.
Excelente, Miguel. Cuéntanos ahora un poco más sobre ti, sobre tu emprendimiento.
Me vine a trabajar a la ciudad de APAN Hidalgo hace 33 años. Me mandaron a hacer auditoría administrativa en una fábrica de joyería porque estaba por quebrar o por cerrar. Y duré 23 años hasta que por fin realmente quebró. Me gustaba mucho estar en piso, me gustaba la inventiva, modificar procesos, mejoras, tiempos y movimientos. Entonces, todo eso me gustaba y todo eso lo desarrollé. Creo que por eso permanecí muchos años ahí. Ya cuando estudié en la UNADEM, básicamente el conocimiento fue aplicado a la cooperativa, a buscar nuevos conocimientos que pudiera yo aplicar aquí en la cooperativa, donde seguimos siendo joyería, pero la cosa cambia, ya es distinto, la visión es diferente.
Qué interesante. Y fíjate que justo, o sea, yo aquí estoy viendo las caras tanto de Ere como de Mitch que están asintiendo. Sí, están de acuerdo conmigo también en que es un ejemplo perfecto para traer a colación precisamente en este episodio que hablamos sobre cómo aventarse, sobre cómo iniciar el emprendimiento, con quién iniciarlo. Yo sé que dicen que lo más difícil de emprender no es el camino, sino atreverse a dar el primer paso. En este pues sentido, Miguel Ángel, ¿cómo fue ese inicio para ti? ¿Qué te impulsó a comenzar?
Después de 23 años, definitivamente la empresa cerró y nos echaron 15 días antes. En esos 15 días, pues obviamente resolver la vida es muy difícil, más cuando se tiene una edad. En mi caso tenía 48 años y no era tan fácil buscar el trabajo en la acera de la esquina, porque con cierta edad ya no contratan aquí a las personas. Aunque tengo una experiencia y pueda demostrar que cierta valía, no, los trabajos no los hay o muy mal pagados. Piensas en ir a Estados Unidos o a Canadá o buscar un trabajo en una empresa o fábrica cercana al hogar. Pero bueno, todo eso apura. Tienes a cargo una fábrica que ahí estás, suena bonito, pues ahí está la fábrica, pues sí, pero hay que echarla a andar. Hay que meterle dinero, porque si usas la luz hay que pagarla, si usas el gas hay que pagarlo. Si la gente te ayuda hay que pagarle. Si quieres producir algo hay que comprar el material. Entonces todo eso es complicado. Obviamente no lo hice solo. Hablé con algunos compañeros, iniciamos 17 la cooperativa y comenzamos a trabajar. No sabíamos cómo hacerla. Contacté a una sociedad cooperativa nacional que me mandó a un asesor. El asesor me dijo cómo, me dio el teje y maneje, me hizo el acta constitutiva, la firmamos ante el presidente municipal, no nos costó ni un peso. La registramos en el registro público, en el SAT y comenzamos a facturar y a comenzar esta aventura que ya lleva 10 años y seguimos adelante.
Gracias, Miguel, por todo lo que nos compartes. Y creo que justo me resuena mucho lo que mencionas sobre resolver. Porque justo creo que cuando decidimos emprender, buscamos por un lado resolver la vida, como bien tú decías, pero también resolver la vida de los demás. Es decir, cómo resolvemos esas necesidades, ¿no? Y justo creo que en estos 10 años que nos comentas que pues ya llevas trabajando, nos gustaría saber que nos compartieras desde tu experiencia. ¿Qué tan importante ha sido contar con una red de apoyo y qué consejos le podrías dar a quienes hoy están pensando en emprender, pero que no saben cómo rodearse de las personas adecuadas?
Por supuesto, iniciar acompañado es importante. Como he mencionado, nosotros comenzamos 17 personas, de las cuales después de 10 años quedamos 3. Hay nuevos miembros, pero de los fundadores somos 3. Y lo que yo puedo decir es que el responsable, el presidente o representante o director, en este caso hablo porque así son los carros que tengo yo, debe aprender a hacer todo. ¿Por qué es importante saber hacer todo? Porque vamos, dominas todo el proceso y no dependes de personas. Pero cuando dependes de personas, que una persona puede hacer el proceso A, otra el B, otra el C, entonces ahí se van a generar costos, porque si falla una, te queda ese espacio y debes buscar quien te ayude, ¿no? Entonces, pues tienes que aprender. Yo tuve que aprender a hacer todo el proceso de joyería, que es complicado, desde hacer moldes, fundir, vaciar, pulir, abrillantar, dar galvanoplastia, pegar, o sea, todo, y lo tuve que hacer yo. O sea, pintar perla, cosas que yo, o sea, las había visto, pero no las había practicado. Lo tuve que hacer. Contabilidad, facturación, tratos con las oficinas de gobierno, con las municipales. O sea, tienes que aprender a hacer todo eso. Eso es básico, ¿no? Y siempre buscar innovar tu producto, diversificarte, no quedarte en una sola línea, ¿no? Si tú te diversificas, puedes ir buscando nuevos mercados, nuevos productos, y de los errores también se aprende, ¿no? En el caso de la joyería, tenemos mucha competencia porque mucho viene de Oriente, y no solamente que viene de Oriente, sino que a veces entra con un precio bajo, o es robada, o de contrabando, lo que sea. Es que es muy barata o más barata que lo que uno puede hacer, y eso nos hace chiquitos, 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 de tal manera que en lugar de ir creciendo, pues tenemos que luchar contra las adversidades, ¿no? Es la pandemia, que muchas empresas grandes cerraron y no pagaron. Entonces, pues ese es el primer consejo, ¿no? Sepan hacer todo y capacítense. Para la economía social hay una institución gubernamental que da cursos, tiene muchos y muy bien explicados. Es el Instituto Nacional de la Economía Social, INAES. La página está, ahí tiene todos los cursos por años, y no es necesario que vean todos, sería importante que sí, pero vamos, el que les interese está explicado, está a un buen nivel para que aprendan y lo desarrollen. Siempre requerimos una institución educativa para poder aprender nuevas técnicas.
Muchas gracias por acompañarnos, Miguel, y por compartirnos tu historia. Escucharte nos recuerda que emprender no siempre es fácil, definitivamente, pero que cada paso, por pequeño que parezca, nos acerca a eso que soñamos y que anhelamos con tanta fuerza.
Chicas, con esto que nos ha compartido Miguel Ángel, yo quedo pues muy maravillada, pero también pues me gustaría que le compartiéramos a nuestra tripulación, a esta tripulación, a quienes nos están acompañando, a quienes nos están escuchando, pues su experiencia. Yo las quiero muchísimo, las admiro mucho. Yo sé que son cofundadoras de varias empresas colectivas y que tienen muchísima trayectoria al respecto. Si para quienes nos están escuchando quisieran saber cuáles son esas claves, esas gemas, esos elementos imperdibles para poder dar ese primer paso, ¿qué me dirían? ¿Cuáles son, así como muy desglosadito, muy en términos de numeración, esos elementos que sí o sí tenemos que tener para poder dar ese primer paso?
Sí, yo quiero comenzar, quiero también retomar esto que decía Cere de la tripulación, y para mí pues definitivamente sería el primer elemento. Incluso diría que es como de las piedras angulares del emprendimiento, y más si es colectivo, porque pues es bien importante saber pues por dónde podemos comenzar y con quiénes principalmente. Entonces, bueno, primero también aquí con la notita al pie, resaltar muchísimo, no son fórmulas mágicas, son brújulas que nos dan la noción hacia dónde pues podemos ir. Nos han funcionado a nosotras, las hemos implementado directamente y también las hemos compartido para los emprendimientos colectivos que hemos tenido el gran privilegio y honor de acompañar. Y para no sonar tan serias, les pusimos nombres bonitos, porque sí, emprender también tiene que tener un poquito de poesía. Así que la primera, y como ya me adelantaba, decía pues la tripulación.
La tripulación.
Importa muchísimo antes de zarpar, pues con quién quieres compartir el viaje. Ustedes, pues con quién lo compartirían.
Entonces es un poco como cuando te casas. No me digas que suena así de romántico también.
Sí, Karen, la verdad es que ha sido importante. Ha sido importante es, o sea, ¿ustedes con quién se casarían? Usted, o más bien, ¿ustedes con quién ya se casaron? Esa es la pregunta. Entonces, antes de pensar en productos, hay que pensar en las personas. ¿Con quién se van a subir al barco? La tripulación hará que la nave avance, pero también, imagínense qué tan importante es, puede hacer que se hunda como el Titanic. O sea, que no se trata solo de sumar a personas que a lo mejor pues se emocionan en el principio y que pues todo parece perfecto, sino pues de buscar gente con la que pues sabes que puedes resolver, ¿no? También ya lo decía hacer esto de resolver, que te puedes complementar, que tienen conocimientos que pues a lo mejor tú no tienes y que ahí pues se puede hacer así el combo perfecto. También que haya metas parecidas, que haya afinidad, eso en definitiva, y ahí sí se parece justo a esto del casamiento, y pues que puedan remar incluso en estas aguas turbulentas, porque ya lo decías, Karen, ¿no? El camino es sinuoso. En este caso, el mar también no siempre está en calma, ¿no? Hay momentos donde se requiere a lo mejor mayor control, se requiere mayor precisión, se requiere también más fuerza en el remo. Entonces, para eso necesitamos una tripulación que esté preparada, que esté comprometida y pues principalmente que quiera compartir ese viaje.
A ver, que este tema de justo las relaciones interpersonales, claro que son muy importantes. De hecho, y de acuerdo con CB Insights, el 23% de las startups fracasan porque no tienen al equipo adecuado. Así que esa tripulación importa tanto o como la idea. No solamente es bueno tener aquí la idea millonaria, sino también tener ese soporte de saber quién va contigo. Que aparte no se lo pierdan, porque hablaremos de cómo escoger a esa tripulación ideal en el próximo episodio, ¿no? Si es tan importante hablar de las personas que te rodeas y que te van a acompañar, pues bueno, también hay que saber cómo hacerlo, porque justo como comentábamos aquí, pues no te casas con cualquiera. Y en un emprendimiento colectivo, pues forma parte de lo mismo. Pero bueno, discúlpame aquí la interrupción, solo se me hacía muy importante hablar de ese Dream Team o de este equipo de ensueño, porque es, ¿no?, para mí, y yo siento que también para ustedes, no sé si están de acuerdo, sí. La clave del éxito del emprendimiento.
Sí, definitivamente, coincido totalmente contigo, Karen, y pues ahora vayamos a la segunda clave, y esta es
la brújula brillante.
La idea que guía tu rumbo y le da sentido a su trayecto. Esa va a ser la idea de negocio, esa gema, esa piedra preciosa que se va a ir puliendo a lo largo del proceso. También algo que me gustaría resaltar es que no todas las empresas se van transformando, no tienen el mismo producto, servicio o experiencia con el que se lanzaron. Sin embargo, también en esto existe ciencia, en esto también pues no tiene que ser cualquier ocurrencia, sino una solución a un problema real de la clientela. Algo que pues las personas estén dispuestas a pagar porque les está resolviendo una necesidad. Y aquí quiero también traer a la luz esta frase que me ha resonado bastante, que dice que la clientela no se preocupa por tu producto, se preocupa por resolver sus problemáticas. Y esto es muy cierto, porque nosotras también pues jugamos el rol de ser clientas en otros negocios, en otras empresas. Entonces, pues en definitiva nos preocupamos más por eso que a lo mejor en sí el producto, ¿no?, sino cómo nos está resolviendo esa necesidad. Por eso no se trata de vender por vender, se trata de escuchar, observar, entender, o sea, con todos los sentidos, entender de verdad lo que le duele a la gente, o sea, incluso más allá, ¿no?, de un ejercicio de empatía. Y por aquí un dato interesante: la mayoría de modelos de negocio exitosos nacen de la mezcla de modelos que ya existen. Esto te lo escuché, Karen, a mí me ha volado la cabeza, porque pues de pronto también, ¿no?, como acompañantes, quizás, o a lo mejor hablaré por mí, pues queremos, ¿no?, que nuestros emprendimientos pues sean aquí muy, muy exitosos, muy innovadores, pero de pronto a lo mejor podemos también perdernos, y de nueva cuenta por eso la importancia de la brújula brillante. Y aquí me gustaría que nos compartieras un poquito más de qué va esto.
Sí, claro. A ver, no se trata de no tener innovación a lo mejor 100% completa, que de hecho, bueno, hay estudios que dicen que ya después de cierto tiempo no necesariamente estamos haciendo una innovación al 100%, pero en el caso de los modelos de negocio es cómo interactuamos o cómo entregamos ese valor para con nuestros segmentos de la clientela. Y a veces estamos intentando encontrar o descubrir el hilo negro, como se dice, y nos frustramos muchísimo cuando eso no pasa, ¿no? O sea, chicas, eso en algún momento nos pasó también cuando estábamos iniciando en nuestras nuevas empresas. Y entonces era como de, ay, pero esto ya existe, ay, pero esto también, ay, pero entonces, ¿cómo le hago? En este caso, yo lo que les podría decir que también forma parte de estudios de Harvard es, a ver, no te obsesiones con eso, más bien ve de qué forma tú puedes entregar ese valor a tu clientela y haz una mezcla, porque tenemos cuatro a seis modelos de negocio bases que ya han sobrevivido mucho tiempo, que ya son exitosos, que ya funcionan, y se hacen esas combinaciones perfectas para poder entregar el valor. Y yo aquí vengo de nuevo, pero en verdad no se lo pierdan, porque sí lo vamos a estar platicando, sí vamos a retomar esto en episodios posteriores de, bueno, esto de los modelos de negocio, cómo impactan en la sostenibilidad de tu emprendimiento y cómo le puedes hacer para innovar dentro de estos que ya están establecidos, ¿no, Ere? Y esto justo pienso que tiene que ver con el tema de la planeación. No sé, Ere, ¿tú qué dices?
Sí, Karen, pues como dices, ¿no? Esta parte de la planeación es súper importante. Y para quienes nos escuchan, seguramente dirán o pensarán que, pues bueno, si ya tienen a su tripulación y su idea perfecta, pues ya con eso la arman. ¿Pero qué creen? Pues no. Justo yéndonos a esta parte del plan, de la planeación, pues traemos aquí la tercera clave, que es
la carta de navegación.
Es decir, ese mapa que en donde nos va a marcar esa ruta trazada para saber hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar. Qué bien decirles que pues esa ruta también no va a ser plana, como bien decía Karen ese rato, ¿no? No tiene que ser plano, justo va a tener a lo mejor altas, bajas y no está mal. Pero sí tenemos que marcar precisamente ese camino que nos va a indicar la claridad, la dirección y que nos va a ayudar a no perdernos.
Claro, y es que incluso hay personas emprendedoras que aunque digan que no iniciaron con un plan de negocios, o no sé si ustedes han escuchado de, ay no, eso está súper aburrido, lo importante aquí es hacer negocio, ¿qué es eso de andar redactando o haciendo esto y haciendo el otro? O sea, a pesar de que digan que no iniciaron con un plan, con un documento, con ese logo bonito, de así muchísimas hojas, la verdad, y yo sí creo, y creo que ustedes coinciden, en que tenían en mente qué querían hacer. O sea, incluso nosotras en algún momento de este proceso del emprendimiento, a lo mejor no iniciamos en alguna de nuestras empresas con toda la planeación o con toda esa redacción, pero sí teníamos en mente hacia dónde queríamos ir, qué teníamos y cómo íbamos a hacerlo. Yo creo que esa es la esencia del plan, tener una ruta o tener la ruta de cómo llegar a esa meta.
Sí, 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 pero también, ojo, tampoco hay que irse al otro extremo de pasar meses y meses planeando sin dar el salto. O sea, hay que hacerlo con los elementos para lanzarse.
Y bueno, Mish, justo ahorita que hablas de saltos y lanzamientos, pues vámonos con la cuarta clave, ¿no?
Chapuzón controlado.
El chapuzón controlado. Y bueno, ¿quién nos ha dado un chapuzón? Pues todas, yo creo, ¿no? Pero justo creo que antes de agarrar como confianza, irte a lo más hondito, como dicen, pues empiezas ahí donde están las aguas poco profundas, ¿no? Entonces, justamente el chapuzón controlado pues hace referencia a que si nos vamos a equivocar, y que puede suceder más de una vez, porque eso también no está mal, equivocarse, la idea es que, pues, evitar que esos chapuzones no sean en alta mar, ¿no? Que no duelan tanto. Y que pues pueda ser en aguas profundas para que así podamos también salir y continuar navegando como vamos.
Esto que dices, Ere, me recuerda a esta frase de fail fast, fail cheap, equivócate rápido, equivócate barato. Es ese mantra que hemos escuchado en Silicon Valley y que significa probar en pequeño, aprender y ajustar antes de invertirlo todo, lo que se conoce como pivotear también estos prototipos. Entonces yo creo que eso también es muy, muy, muy importante para poder iniciar en este camino del emprendimiento.
Sí, definitivamente, Karen, creo que justo diste en el clavo, ¿no? Y con esto que mencionas, pues déjenme también decirles que acá, pues investigamos y de acuerdo a la revista de Harvard Business, pues el 70% de los negocios sobreviven más de 5 años. Pero lo logran porque realmente pivotearon ese modelo inicial, como bien dices, Karen, y cambiaron el rumbo justo a tiempo.
Claro, y que yo pienso acá que a veces tenemos como que ir viendo algunas otras cuestiones. Por ahí también en algunos espacios hablábamos de estas empresas que tienen que tener o que tienen que ser más bien camaleónicas, que si fueran un animal, ¿a quién visualizamos? Pues a un camaleón. Porque pues esto de tener al equipo, esto de tener una meta, esto de tener un plan, esto de arriesgarse, también va muy ligado al tema de la flexibilidad. Es decir, de qué forma vamos adaptándonos para poder estar en sintonía con ese espacio, con ese ecosistema en el que estamos teniendo. Entonces, yo aquí me voy a sumar una quinta clave para este proceso de inicio del emprendimiento. Y yo digo que si ya estamos hablando de esta poesía, este quinto elemento sería velas al viento.
Velas al viento.
Hay que adaptarse a las corrientes, hay que reacomodar el rumbo cuando el clima cambia. No hay otra clave, no podríamos sintetizarlo mejor más que decir flexibilidad. Hay que ser flexibles al cambio. El mercado cambia, la clientela cambia, es más, hasta nuestras propias prioridades cambian. Si no ajustamos esas velas, nos podemos quedar varadas.
Así que no tengas miedo de girar el timón, de probar otro camino, porque si el mar siempre se mueve, tú también tienes que moverte con él.
Pues ahí lo tenemos. Me encanta. La tripulación, ese equipo de ensueño, la brújula brillante, esa meta hacia donde tenemos que ir, la carta de navegación, porque no podemos llegar a una meta sin un plan, el chapuzón controlado, que es básicamente cómo nos vamos a aventar, cómo vamos a pivotear este modelo de negocios, y las velas al viento, flexibilidad. Es decir, estos cinco elementos son esos imprescindibles que tanto Mitch como Eric como yo, que hemos llevado este proceso, tenemos esta experiencia acompañando emprendimientos, vemos que pueden ser la clave para no dar ese chapuzón, como decía Ere, y ahogarnos en alta mar, sino ir de poco a poco y poder fluir con pues este hermoso camino del emprendimiento.
Sí, Karen, gracias por recordarnos estas cinco claves tan importantes, y a ustedes que nos están escuchando, no se preocupen, que estos temas los vamos a estar abordando en nuestros siguientes episodios a mayor detalle, así que por favor no se los pierdan y vayan a escucharnos.
Y también recuerden que este camino del emprendimiento no se tiene por qué transitar en solitario. Existen, afortunadamente, espacios que nos ayudan en el viaje. Uno de ellos es la Universidad Abierta y a Distancia de México, que abre educación a quienes no pueden estudiar de manera tradicional. Y también estamos nosotras, ECOS Escuela de Economía Social, que nos dedicamos a acompañar con formación y redes de apoyo en la economía social.
Y bueno, ya estamos cerrando nuestro primer episodio, pero queremos recordarles que emprender, como lo hemos dicho en este primer episodio, no es solo una aventura individual. También es un camino que se puede compartir, un camino colectivo. Que sí, seguramente va a tener tropiezos y también chapuzones, como bien decíamos. Pero también nos va a traer muchos aprendizajes y la posibilidad de construir algo que seguramente ni siquiera imaginamos en este momento.
Así que no lo olviden, tu sueño importa, pero lo que puede hacerlo volar más alto es con quién decides compartirlo. Y si todavía no tienes claro quiénes son, este podcast puede ser ese faro en tu travesía.
Esto fue Tripulación Emprendedora, negocios sin piloto automático. Nos escuchamos en el próximo episodio, porque el que quiera tienda,
¡que la emprenda!
El que quiera tienda, ¡que la emprenda! Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.